Quizás, quién sabe, si en la búsqueda de las huellas dejadas por la vida, Curiosity halle algún fósil.
Bueno, yo creo que la probabilidad es baja porque la misión no está dedicada a ese tipo de cosas, pero obviamente si encuentra algún signo interesante, pues tiene capacidad analítica para poder profundizar mucho más. Pero de cualquier manera eso seguramente sería el marcar el lugar donde en las próximas misiones de para buscar, para traer material de Marte al planeta Tierra, donde habría que ir a buscarla.
Lo más probable es que el Mars Science Laboratory no encuentre la evidencia definitiva de la existencia de vida, pero es posible que profundice en el conocimiento de nuevos elementos para seguir avanzando en la resolución de este enigma.
Bueno, básicamente eso es lo que se llaman biofirmas, o biosignatures en inglés. La lista es muy larga y obviamente es larga porque la demostración de vida se tiene que fundamentar muy bien. Está claro que si se hicieran experimentos como los que a algunos nos hubiera gustado que se estén haciendo, como el crecimiento de o ver el desarrollo de esa posible vida, obviamente en el caso de que estuviera viva, vamos a decir, que no fuera fósil, pues ahí se podría hacer un determinado tipo de experimentación que no va a ser la que va a hacer Curiosity. Curiosity va a buscar pues señales sobre todo de habitabilidad, o sea, el averiguar qué posibilidades tendría la vida de haberse desarrollado en ese ambiente, y claro, como la instrumentación de paso puede hacer análisis, pues si se detecta algo que pueda ser relacionado con la vida, pues mucho mejor. ¿Qué podría ser? Pero materia orgánica sería el mejor ejemplo, pero todos sabemos que en la superficie de Marte encontrar materia orgánica es muy difícil, eso ya las vikingos nos lo han dicho, ¿no? Y las razones las vamos a averiguar porque precisamente el instrumento español REMS pues nos va a dar mucha más información sobre las condiciones meteorológicas y las razones de por qué probablemente materia orgánica no pueda permanecer en la superficie de Marte debido a que las condiciones oxidantes son muy muy grandes, no hay protección de la radiación y la radiación ultravioleta produce condiciones oxidantes y las condiciones oxidantes transforman la materia orgánica en CO2 y por lo tanto pues esa señal desaparece. Ese tipo de información permanecería en profundidad, es decir, la pregunta sería ¿a qué profundidad se podría pantallar ese efecto negativo de la radiación en la superficie? Pues bueno, yo honestamente soy microbiólogo, seguramente un físico podría responder esa pregunta, pero seguro que si vamos unos cuantos metros o unos cuantos kilómetros hacia abajo, la preservación será mucho mayor porque las condiciones oxidantes no penetrarán. Eso es analogía al planeta Tierra. Como el planeta Tierra sabemos pues que una buena manera de pantallar la vida de la radiación es el subsuelo.
Como ha señalado a Mills, la búsqueda de rasgos exobiológicos marcianos no ha incluido un experimento instrumento que más directamente determine la presencia de microorganismos o algo con propiedades parecidas a la vida conocida. Hay que hacerlo con la misma precisión y exactitud necesarias para dar respuesta a las incógnitas dejadas por las Vikings en los años 70.
A muchos les hubiera gustado que se hubiera profundizado más en investigación dedicada a buscar signos de vida, pero bueno, los diseñadores de las misiones creen que de momento hay que ir despacito y ahora mismo se potencia mucho más la investigación, vamos, el reconocimiento del terreno para luego identificar aquellos lugares que sean más interesantes o donde la vida tenga más posibilidades para hacer un estudio en mayor profundidad. Cuando en el Centro de Astrobiología diseñamos nuestro primer sistema de análisis de río Tinto como análogo, pues en ese sistema quisimos poner de todo. Cuando vino la NASA, que actuaba de referí para evaluar nuestro proyecto, pues se rieron mucho, porque dijeron, ese es el error que cometen todos los principiantes, que uno quiere hacer en una misión de todo, y eso no es posible. Entonces, pues lo difícil probablemente en el diseño de cualquier misión, bueno, el diseño, la decisión final de una misión es decidir qué es lo que va, lo que no va, y obviamente ser razonable. O sea, hacer lo que es razonable, no intentarlo hacer todo.
Es quizás un poco ir paso a paso, en lugar de Mickey en su momento tuvo un impacto muy negativo porque descubrió que aparentemente dijo que no podía existir, que no podía existir vida en Marte, y eso tuvo un cierto supuso un cierto parón en la exploración marciana. Yo creo que lo que sin haber hecho análisis previo, entonces yo creo que esto lo que esta misión es la continuación natural de primero saber si Marte puede tener vida en lugar de ir directamente a buscar vida, porque si no la encuentras, ¿qué haces? Dices que has aterrizado en un punto del planeta, por decirlo de alguna forma, y aunque no sea muy muy representativo, imaginaos que una nave aterriza en el desierto de Atacama en la Tierra, no conoce el resto del planeta, llega al desierto de Atacama y encuentra que en la superficie del desierto de Atacama no hay ninguna forma de vida, y con ello concluye que en la Tierra no hay vida. No es no es razonable. Primero hay que estudiar el planeta en su contexto, en su tratar de entenderlo, cómo funciona, y luego, bueno, el siguiente paso sería a lo mejor ya ir a un sitio más, más definitivo.
Además de los afloramientos de los diferentes estratos, el suelo marciano sigue escondiendo muchas de las piezas que habrá que desenterrar en futuras misiones.
Ahí todo son conjeturas, porque lo que pensamos que hay en él, pues viene mucho de las observaciones con los órbiters, y a partir de esas observaciones y la identificación de algunos elementos, pues uno puede predecir. Pero ya eso en superficie, vamos, es lo que se ve. Ya de eso, inferir qué es lo que se va a encontrar abajo, pues la cosa es más complicada. El mejor ejemplo que os podría dar es pues que de los dos MERS, el MERS Spirit, pues no empezó a encontrar los famosos arándanos o blueberries hasta que empezó a patinar con sus ruedas y pudo exhumar el material que estaba debajo del polvo, del regolito marciano. Entonces, esta es una de las razones por las cuales algunos abogamos muy intensamente que tenemos que perforar Marte si lo queremos conocer, porque la superficie probablemente es bastante aburrida.
Miguel Ramos, profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de Henares y participante en esta misión como investigador del instrumento REMS, nos habla del dinamismo existente en la interfaz entre el suelo y la atmósfera.
En Marte la amplitud térmica diaria incluso es grandísima, es decir, se pueden dar temperaturas de menos 150 grados Celsius durante la noche marciana y temperaturas próximas a 0 grados Celsius durante el día, con lo cual esa amplitud térmica lo que genera es unos movimientos ascendentes del aire y una dinámica atmosférica que está plagada pues de movimiento de violentos vientos, remolinos y tormentas de polvo que arrastran lo que se llama el regolito, que es la capa superficial, el polvo que cubre todo Marte de ese color rojizo, y entonces hay un transporte continuo en esas grandísimas tormentas de polvo. Las dunas que generan esas tormentas de polvo también, y después también las nieblas, incluso la formación de nubes, tanto de CO2 o de vapor de agua que se generan, y las tormentas eléctricas debido justamente a ese transporte tan violento.
A pesar de estar familiarizados en la Tierra con estos fenómenos meteorológicos, no son iguales, ya que la atmósfera y las condiciones reinantes en Marte son diferentes.
La atmósfera marciana es mucho menos densa que la atmósfera terrestre, es decir, la presión en Marte es un tercio de la presión en nuestro planeta. Tiene un contenido en oxígeno mucho menos concentrado que en el caso de la atmósfera terrestre. Y tiene unas trazas de vapor de agua también a unos niveles muchísimo más bajos que en la atmósfera terrestre. Lo que sí que tiene es mucho más CO2, anhídrido carbónico, porque en Marte se dan unos ciclos debido a su temperatura y la baja presión. El ciclo del agua básicamente es un ciclo de sublimación, donde el agua pasa del estado sólido al estado vapor directamente. Cosa que también en nuestro planeta, en zonas de alta montaña, también sucede, pero no de forma extendida, ¿no? En nuestro planeta es más el paso de líquido a vapor, ¿no? Entonces, y después en el CO2 también se da un ciclo de paso de sólido directamente en sublimación a vapor. Y hay unos ciclos periódicos, estacionales, anuales, en el caso de Marte, donde en los polos lo que se deposita, o lo que se sublima es agua y después CO2, es decir, son casquetes que tienen presencia de casquetes de hielo helado, hielo de agua y hielo de CO2 encima congelado. Y entonces la variación de estos parámetros de vapor de agua o vapor de CO2 en la atmósfera dependen justamente de ese ciclo interanual que tiene Marte, a diferencia del ciclo en nuestro planeta, que es un ciclo de agua líquida a agua sólida directamente también en los polos.
Una capa de permafrost recubre el suelo.
En principio, el permafrost en Marte está muy extendido, es decir, básicamente los antiguos océanos que posiblemente hubo en Marte, gran parte de esa cantidad de agua que hoy no existe y ha dejado su huella en la superficie marciana en forma de grandes cañones o grandes, lechos marinos, esa una gran parte está congelada en profundidad, llegando hasta los más de 10 kilómetros de profundidad de casquete helado en la zona. Y debido a las condiciones atmosféricas actuales muy frías del planeta, la zona que se congela y descongela desde la superficie del suelo en profundidad no es mayor de varios centímetros de profundidad, varios centímetros. Lógicamente esa zona de congelación y descongelación es de interés como alojamiento de o posible alojamiento de la vida, igual que el propio permafrost, porque las bacterias más antiguas que se pueden obtener en la Tierra, por ejemplo, son las que se encuentran en permafrost, es decir, extrayendo mediante perforaciones muestras de permafrost en profundidad, se obtienen bacterias y se pueden revivir de una, digamos, antigüedad de más de 2-3 millones de años de antigüedad. Es decir, poniendo las condiciones de temperatura y nutrientes adecuados, pues tú puedes coger, haces una perforación en permafrost, obtienes, cuanto más profundo sea el permafrost, más antiguo va a ser, entonces obtienes una serie de muestras y se pueden revivir en el laboratorio.
El polvo marciano lo impregna todo. Por ello es necesario limpiar las superficies de las rocas antes de analizarlas.
Eso fue ya pues algo que aprendimos pues en misiones anteriores. Vamos, en el Pathfinder, pues lo único que describió con sus espectrómetros pues fue el polvo marciano que cubre las rocas. No pudo dar más datos porque, insisto, en Marte hay mucho polvo y el polvo viaja, hay tormentas de polvo enormes. Entonces ya de ahí se aprendió de que si queríamos tener información geológica había que raspar, sacarla, pulir la parte superior para poder entrar dentro de la roca nativa. Y bueno, pues básicamente lo que va a hacer Curiosity es una herencia de los MERS. Vamos, los MERS ya pusieron en marcha esta práctica, pero en realidad no podemos decir que sea una perforación, es realmente una eliminación de la parte superior para entrar en la parte interna de la roca, donde está la información que interesa.
Curiosity porta 10 instrumentos que recogerán de diferentes maneras datos ambientales. El ya citado REMS es el que concentra mayor parte de la participación de nuestro país en el proyecto. Colaboran CSIC, Centro de Astrobiología, Universidad de Alcalá, Universidad Politécnica de Cataluña, CDETI, INTA, CRISA. REMS, Rover Environmental Monitoring Station, es el primer ingenio enviado a Marte del que podemos decir que ha sido fabricado casi totalmente en España y por españoles. El director en funciones del Centro de Astrobiología, Javier Gómez Elvira, nos explica cómo se llegó a un acuerdo de colaboración con la NASA.
Esto fue un acuerdo a nivel gubernamental, en el que a nivel de ministerios, a nivel de Secretaría de Estado, acordó con NASA que España contribuiría a la exploración de Marte. En ese momento había una historia de, aunque el CAF es joven, pero ya ha tenido diferentes episodios en los que proyectos en los que hemos colaborado con NASA, con distintos centros, con NASA, con el Ames Research Center, en donde pues hicimos un proyecto de perforación aquí en el Río Tinto. Así que teníamos una forma NASA, algunos centros de NASA y nosotros nos conocíamos y teníamos una buena relación de colaboración. Entonces eso facilitó que NASA viese con buenos ojos que nosotros nos encargásemos del proyecto.
Y estas son las funciones que desarrollará el instrumento REMS.
REMS es una tiene una serie de sensores para medir la velocidad y dirección del viento, la temperatura del suelo y del aire, la presión y la humedad y la radiación ultravioleta y la conocida temperatura del aire, que ya te lo he dicho. Esos son los objetivos que tenemos para medirlo. Y un dato así muy característico es que toda la electrónica, todos los sensores, toda la mecánica que incluye el instrumento son 1,3 kilos. Es que han habido que hacer un esfuerzo de integración y de miniaturización enorme.
Miguel Ramos, dentro de un grupo de investigadores españoles, se dedicará a analizar parte de los datos de REMS.
Dentro de lo que es el instrumento, nosotros llevamos la parte dedicada al estudio de lo que es temperatura del suelo y la evolución del permafrost, es decir, de las características del suelo que está permanentemente helado en la zona subsuperficial de Marte. Aunque desde algún punto de vista nosotros lo único que podemos medir son temperaturas justo en la superficie, pero lo que vamos a hacer es una interpretación de cuál es la evolución de lo que se llama capa activa, es decir, la zona que se congela y descongela encima del permafrost marciano.
Miguel Ramos ha desarrollado parte de su carrera profesional en la Antártida, un continente no muy distinto en algunos aspectos a Marte.
Zona en que nosotros trabajamos en la Antártida, una de las islas es un volcán activo, que es la isla de Decepción, donde realizamos cotidianamente, es decir, todos los años, una campaña de investigación desde hace ya 25 años prácticamente. Y el parecido primero es las condiciones de existencia de permafrost de forma, digamos, ampliamente distribuida en la superficie, y después el volcanismo activo, es decir, que lo que da es la falta, obviamente, de elementos biológicos, de árboles o de plantas vasculares o incluso de animales. Y básicamente, pues lo que estamos hablando son, pues, lo que vosotros conocéis bien, son grandes áreas volcánicas llenas de piroclasto, pero en un clima muy frío, ¿no? Cosa, digamos, que se asemeja a ciertas partes de Marte.
La ingeniería española también está presente en la antena de alta ganancia. Astrium Casa y Sener han colaborado en esta antena. La empresa vasca Sener, con un amplio recorrido en el sector aeroespacial, ha desarrollado la parte móvil. Escuchemos a José Ángel Andino, director del proyecto MSL en Sener.
La antena de alta ganancia uno de los medios que tiene el rover para comunicarse directamente con la Tierra. Esta antena transmite en banda X, que permite transmitir una cantidad mayor de datos en el tiempo mínimo, y para ello necesita orientarse para tener contacto directo con la Tierra. Y entonces ese mecanismo es el que hemos diseñado y fabricado, y consiste en un mecanismo de apunte en dos ejes, azimut y elevación. Cada eje consiste en un actuador electromagnético que hace la rotación de la antena, y hay unas juntas que permiten la transmisión de la radiofrecuencia a través de los ejes de rotación. La antena de alta ganancia uno de los medios que tiene el rover para comunicarse directamente con la Tierra. Esta antena transmite en banda X, que permite transmitir una cantidad mayor de datos en el tiempo mínimo, y para ello necesita orientarse para tener contacto directo con la Tierra. Y entonces ese mecanismo es el que hemos diseñado y fabricado, y consiste en un mecanismo de apunte en dos ejes, azimut y elevación. Cada eje consiste en un actuador electromagnético que hace la rotación de la antena, y hay unas juntas que permiten la transmisión de la radiofrecuencia a través de los ejes de rotación.
Ángel nos explica en continuación las tres formas en las que MSL se comunicará con la Tierra.
Hay varios modos de comunicación. Entonces, hay un modo de comunicación que es con una antena en banda UHF a través de una plataforma intermedia que es un orbitador que existe alrededor de Marte y directamente de este orbitador hacia la Tierra. Esta es en banda UHF, con lo cual la transmisión de datos es la capacidad de transmisión de datos es menor. Y luego están una antena de baja ganancia que es en banda X también, pero que tiene la capacidad de que es omnidireccional, es decir, no necesita un mecanismo de apunte, sino que es fija y emite en todas las direcciones, pero sin embargo no es tan eficaz como, como la antena de alta ganancia. Y esta antena de baja ganancia se utiliza desde el momento del amartizaje, durante los primeros momentos, hasta que, digamos, los controladores ya son capaces de determinar la posición real y la orientación del rover, y en ese momento es cuando la antena de alta ganancia ya sabe dónde tiene que dirigir el haz para comunicarse con la Tierra. Entonces hay soluciones backup, digamos, pero digamos que la antena de alta ganancia es un punto importante.
Se ha diseñado el mecanismo teniendo muy en cuenta las duras condiciones marcianas.
Realmente, claro, un mecanismo que va a estar en Marte pues tiene que estar diseñado con la máxima fiabilidad, y para ello se fabricó un prototipo en el que se hicieron una campaña de ensayos para intentar reproducir las condiciones que se presentarán en Marte. Y entonces básicamente los condicionamientos más importantes pues serían el ambiente térmico, en el cual va a estar, con unas temperaturas que, dependiendo de la estación, verano, invierno, y del día y la noche, van a variar entre menos 128 grados centígrados y más 30 grados. Luego, otro condicionamiento importante es la existencia de polvo en Marte, con unas partículas entre 0,2 y 10 micras de tamaño, con lo cual todas las juntas rotatorias a través de las cuales hay movimiento relativo tienen que estar selladas para evitar su bloqueo. Y entonces, y otro de los condicionamientos es todas las cargas dinámicas que se van a ejercer sobre el mecanismo, tanto durante el lanzamiento, durante el viaje hacia Marte y durante las maniobras de entrada en la atmósfera marciana, descenso y aterrizaje sobre el suelo marciano.
Pero además de estos instrumentos, Mars Science Laboratory cuenta con APXS, un espectrómetro de rayos X y partículas alfa, para determinar concentraciones de elementos químicos. ChenCam usará un haz de rayos láser para pulverizar la superficie de las rocas o puntos seleccionados del suelo hasta una distancia de 7 metros. Incluye este aparato un espectrómetro con el que detectará las radiaciones emitidas por los átomos excitados por el láser. CHEMIN, instrumento de fluorescencia y difracción de rayos X, distinguirá minerales en las muestras analizadas tras ser recogidas por el brazo robótico. DAN, otro instrumento, permitirá cuantificar el agua existente hasta un metro de profundidad gracias a la detección indirecta de hidrógeno. El microscopio MHL, integrado en el brazo robótico, será capaz de obtener imágenes con una resolución de objetos de un ancho similar al de un pelo. MASCAM, la cámara, es una serie de cámaras montadas sobre el mástil a una altura similar a la de una persona, a través de las que veremos Marte con imágenes estereoscópicas y multiespectro. También habrá imágenes macro de rocas y vídeos de alta resolución. RAD obtendrá datos de radiaciones. Esto es un dato importante para las futuras misiones tripuladas a Marte. Y SAM, capaz de realizar análisis atmosféricos y mineralógicos, además de servir para detectar componentes biológicos en la atmósfera.
Tiene 10 instrumentos principales, Curiosity, y los 10 son realmente fascinantes porque son muy complejos, muy avanzados, muy interesantes. Quizás el más espectacular es la cámara, porque es la que nos va a permitir, son dos cámaras. Pues a través de estas cámaras vamos a ver lo que es toda la superficie marciana, va a grabar también vídeo en alta resolución, pues yo creo que es el instrumento de cara al público más interesante, sin duda, porque sin imágenes de la superficie marciana, pues la misión no tendría tanto interés. Otro instrumento es un instrumento para analizar la composición de las rocas, que es un láser, que es muy característico de esta misión, que permite estudiar rocas que estén situadas a más de 7, 10 metros de distancia del rover, y este láser vaporiza la roca y mediante un espectrómetro pues se analiza la composición, ¿no?, del polvo de roca que sale, que se queda en la atmósfera. Entonces este instrumento también es muy interesante porque puedes analizar rocas que no estén dentro del alcance físico del rover, ¿no? Y el resto de dos instrumentos también muy interesantes. Uno es un instrumento para medir la radiación en la superficie marciana. Es la primera vez que se emplea un instrumento de este tipo en la misma superficie, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico no es especialmente interesante, pero sí lo es, y por eso se ha mandado, para poder estudiar los efectos de la radiación, una misión tripulada, porque va a estudiar, pues eso, los niveles de radiación de todo tipo que llegan a la superficie, que por ahora solo se conocen por extrapolaciones de sensores que están en la órbita de Marte, y viendo cómo es la atmósfera, pues se extrapola más o menos cómo es. Pero claro, si queremos un día ir a Marte, que una persona vaya a Marte, pues tenemos que saber los niveles de radiación exactos. Ese instrumento es muy interesante. Y otro que también va a intentar descubrir restos o rastros de sustancias relacionadas con la vida, como pueden ser compuestos orgánicos o sobre todo estudiar el metano marciano, ¿no?, que es un misterio que nadie sabe el origen, si es volcánico o es biológico. Entonces yo creo que esos son los instrumentos más importantes.
La fuente de energía también será diferente. No empleará la energía solar, sino un isótopo radioactivo, lo que le dará más autonomía y capacidad para realizar más actividades.
Los generadores de radioisótopos son muy simples. Una fuente de calor que a partir de ese calor se genera electricidad por termopares. Muy simple. ¿Ese calor de dónde viene? Viene de la desintegración de un isótopo radioactivo, que en el caso de los RTG, de las naves espaciales, es plutonio 238, es plutonio estado sólido, un óxido de plutonio, y está procesado y está instalado de tal forma que no hay un peligro para la población, aunque el cohete explote, porque si eso ocurriese, pues caería al mar, se cree más o menos intacto, entonces no hay mucho peligro. Y bueno, es una fuente de alimentación muy buena porque permite una independencia casi total del sol, ¿no? En el caso de esta misión, pues, que además son muchos instrumentos y tiene un consumo energético bastante alto para una sonda espacial, pues es fundamental. Claro, es un rover muy grande y bueno, eso, que las anteriores misiones, Spirit y Opportunity, han estado lastradas por el tema de los paneles solares, la orientación, que si el sol está muy bajo durante el invierno tienen que hibernar porque no tienen suficiente potencia, el polvo de la atmósfera marciana pues tapa los paneles. Aquí todo eso pues ya es un problema menos, ¿no?
Dos años es el tiempo mínimo que los técnicos de la NASA esperan que dure Curiosity.
Una cosa es lo que es la vida útil mínima del proyecto, digamos, para que la NASA considere que la misión ha sido un éxito, lo que ellos llaman, ¿no?, de Mission Success,
sí, bueno, la garantía,
que son los criterios, exacto. Entonces la garantía mínima de esta misión es un año marciano, porque así ellos pueden estudiar los patrones climáticos que se producen en las estaciones. Entonces, como un año marciano son dos años terrestres aproximadamente, pues eso, dos años es el mínimo. Pero con esta fuente de alimentación y después de lo que ha costado esta misión, pues todo el mundo espera que dure muchísimos años. Pero claro, basta que uno piense que pueda durar 4, 5, 10 y al final pues se vaya a la porra al cuarto o quinto año, eso nunca se sabe, porque las sondas espaciales son muy complejas. Es verdad que la fuente de alimentación tiene una certificación de 14 años, que no significa que tenga que durar la sonda 14 años, porque está diseñada para durar un mínimo de un año marciano, pero bueno, puede durar más.
La situación actual de la NASA condiciona el futuro de las exploraciones espaciales. Proyectos como el Mars Science Laboratory no serán posibles si no se aprueban grandes partidas presupuestarias. Por lo tanto, la época dorada de los rovers marcianos de la Agencia Espacial Estadounidense puede llegar a su fin con Curiosity. en la cúspide del desarrollo progresivo que han tenido estos todoterrenos. De su éxito dependerá que siga existiendo un puente de unión entre ambos planetas o nos volvamos a alejar de Marte.